Rispondere Esperto, una trasmissione di Adamo Costella. Buenos días amigos y amigas oyentes. Hoy otra vez aquí con Adamo Costella en Responde el Experto. Hoy tenemos un amigo, José Luis Camino. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, Adamo, contento y feliz y siempre procurando estar muy bien.
Bueno, eso es la actitud perfecta, siempre estar muy bien. Pues el ingeniero José Luis, porque hay que decirlo, José Luis es un ingeniero, ¿vale? Hoy nos hablará del tema de las terrazas, que para muchos oyentes no es bien claro, sobre todo los que tienen una tienda o un bar, cafetería o lo que sea, pues no lo tienen muy claro cómo funciona ese tema de las terrazas. Luego hablaremos de las cubiertas, de las obras ilegales en cubiertas y, en tercer punto, de las huertas solares por el plan TE. Entonces, empezamos con las terrazas. José Luis, ¿qué bueno dice de eso?
Bueno, en el tema de las terrazas hay mucho que decir. Empezamos porque existe una ordenanza municipal bastante completa al respecto, pero ahora acaba de acabarse una ordenanza que está en plazo ya breve de aprobación, va a salir en poquitos días probablemente, que cambia varias cosas. Con respecto a las terrazas, digamos que en Puerto Rosario hay varias zonas de terrazas. Está, por ejemplo, el Primero de Mayo o la zona de Playa Chica, que tienen un plan especial diferenciado con respecto al resto de Puerto Rosario, que tienen planes específicos para hacer homogéneas las imágenes de esa zona. Si te fijas en la calle Primero de Mayo, las terrazas son todas muy parecidas, están en el centro de la calzada, no están pegadas, no están usando plazas de aparcamiento, y algo parecido se va a realizar en la zona de Playa Chica, cuando se haga la ordenanza municipal próximamente, la modificación de la ordenanza. Luego, en el resto de Puerto Rosario, la ordenanza es diferente, ya casi siempre es para ocupar o acera o calzada en plazas de aparcamiento, hay una serie de normativas, de cosas que realizar en cuanto a pivotes para evitar accidentes con vehículos, espacio para tránsito de peatones, zonas mínimas, un largo y un ancho mínimo en función del frontis o de la plaza de aparcamiento a ocupar. O sea, hay muchos temas ahí. Si tú te parece bien, Adamo, te empiezo hablando de lo que la gente pide, que es lo que conozco yo a pie de obra, lo que la gente pide y lo que la ordenanza le limita o le favorece en general y con la nueva ordenanza que se va a aprobar. Sí. Tanto, yo dividiría el tema en dos partes, porque el Primero de Mayo ya está claro. Yo dividiría el tema en lo que va a ocurrir ocurre actualmente en cualquier local de Puerto Rosario que quiera hacer una terraza en su frontis o cerca de su frontis. Y luego dividimos otro bloque, si te parece bien, para lo que es Playa Chica y en esa zona.
Sí, okay. Me parece bien.
Pues ok, si te parece bien, entonces empezamos por lo que es aproximadamente. Hay que leerse bien la ordenanza, tiene muchos puntos y muchas copas, pero y vamos a empezar, como a mí me gusta, con un ejemplo real. O cuasi real. Vamos a decir que aquí que no es real, pero es un ejemplo real.
Sí, así que ya uno lo tiene bien claro.
Ahí está. Supongamos una cafetería o alguien de una cafetería o un local, un bar, una cafetería o incluso un restaurante y quiere hacer una terraza desbordando, digamos, su superficie de dentro del local. Quiere ocupar parte de la acera e incluso una zona de aparcamientos que esté delante suyo. Todo el mundo cuando piensa en eso piensa en ocupar toda la acera. Bueno, eso es evidente que no. Hay que dejar un paso para los peatones. Hasta hace poco la ordenanza te dejaba un paso mínimo de 90 centímetros, un metro, pero no, realmente es un espacio de más de 1,40 m que hay que dejar libre. Es un espacio que hay que dejar libre para el tránsito de peatones, no simplemente un peatón, dos peatones que se crucen, hay que dejar un espacio más ancho, eso es 1,40 m. Además hay que dejar espacio, que eso es una cosa que a la gente a veces le cuesta visualizar, para las sillas de minusválidos. Las sillas de ruedas tienen que dar un giro. Sí. El giro de una silla de ruedas ya es hasta un espacio de 1,50 o 1,40 para girar. Entonces, cuando unimos esos espacios, realmente una silla que esté girando, mejor un peatón que esté pasando al lado, el espacio se te va a una cifra de hasta 2 metros de espacio libre en la acera para peatones. Con lo que si alguien quiere poner una terraza, tienes que dejar todo ese espacio libre. Claro, uno se pone a pensar y dice, eso es estúpido, con perdón por la palabrota, por decirla aquí al aire, pero eso es un poco una tontería, porque hay aceras de 90 centímetros en Puerto Rosario. Sí. ¿Vale? Cuando hay aceras de 90 centímetros, la norma dice, se deja esa acera y vete a la zona de aparcamiento. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a la ordenanza municipal, en las aceras hay que dejar un espacio de 2 metros libre. Aquí no vamos a decir cifras exactas, de aproximadamente 2 metros libres, y después empezarías a poner tú las mesas o 1,40 libre, según las circunstancias. Y después empieza a poner las mesas. A partir de ahí te vas a la acera. Aquí viene la otra parte de las preguntas de todo el mundo. ¿Cuánto puedo ocupar? ¿Cuántos metros puedo poner? ¿Puedo coger todo el frontis de mi edificio? ¿Puedo coger el local de al lado? ¿Puedo coger cuántas cosas puedo coger? Entonces, claro, aquí hay que limitar con mucho cuidado, ¿no? El principio, lo que es ineludible para un local es su frontis del local, no de tu edificio, tu frontis del local, sí. ¿Vale? No incluido el portal de acceso al edificio, solo el frontis de tu local. Para poder, con la norma, sin embargo, con la norma actual, que está prevista para publicarse dentro de poquitito, muy poquitito, ya tú puedes ocupar más espacio de lo que es tu frontis. Tú podrías coger, con el permiso de la comunidad, también, digamos, el cachito del frontis del portal del edificio. Y si al lado de tu local hay otro local y ese local no requiere acera o no requiere poner terraza, y con el permiso de ese local, también puedes coger ese trozo de terraza, ese trozo de frontis del local de al lado. Evidentemente eso puede generar problemas en su día. Hoy ese local puede no requerir terraza, pero mañana sí puede requerir terraza. Sí. Con lo que creo que dentro de poco va a haber una pequeña carrera de locales con futuras terrazas para coger el máximo de superficie o de frontis posible. No es tan sencillo, hacen falta algunos permisos de la comunidad de vecinos afectada, los locales afectados, pero una vez que se haga esa titularidad, ya después tienes la terraza ocupada. Evidentemente, las terrazas quedan condicionadas, que es algo que la gente no entiende, al permiso de apertura del local. Una vez que se extingue el permiso de apertura del local, el permiso de terraza se extingue. La terraza no está independiente del local, está unida al local. Y luego otra pregunta que me hacen mucho es, oye, es que a mí la gente cuando viene a mi restaurante, a mi cafetería, no quieren sentarse dentro, quieren estar fuera. Entonces quiero el máximo posible de metros fuera. Uf. Eso no es tan sencillo. Hay una limitación de 50 metros cuadrados, si no recuerdo mal, pero es 50 metros cuadrados por cada restaurante, cafetería, por cada local.
¿Eso básico, qué significa? O sea, 50 metros cuadrados son la base.
La máximo, es el máximo.
El máximo.
Tú no puedes poner más de 50 metros cuadrados.
Vale. Tú tienes un localito de 10 metros, 15
y yo puedo poner 50 metros cuadrados. Fuera, quien, vale, te limita realmente es el frontis. Porque tú a lo mejor tienes una plaza de aparcamiento que mide 2 metros y medio. Y tú tienes de frontis 5 metros. Pues tienes 2 metros y medio por 5. O 2 metros y medio por 10, si tiene 10 metros de frontis. Eso son 2 metros y medio por 10 metros, son 25 metros cuadrados de terreno, de terraza. No puedes poner más. Con lo que te limita realmente más que los 50 metros cuadrados, que es mucha superficie, es tu frontis. Por eso, con esta nueva ordenanza, y de aquí me gusta comentarlo, ya hay que tener cuidadito porque ya cada vez uno puede ampliar sus terrazas, cosa que es buena para las cafeterías y restaurantes actuales. Y hablando con los vecinos, con los locales adyacentes, con las comunidades de vecinos para los portales o viviendas al lado, para aumentar tu terraza tranquilamente. Y les recuerdo una cosa importante. Para los dueños de locales adyacentes a las cafeterías, el dueño local no es el dueño de las plazas de aparcamiento que están delante. Si yo tengo un local y yo no he pedido uso de terraza, el local de al lado me puede quitar el frontis mío. Porque las plazas de aparcamiento son del ayuntamiento, no son del local, aunque estén su frontis.
O sea que uno puede preguntar de
buena
la
fe,
parte del vecino, el ayuntamiento se lo concede, pero sin pedir nada.
Podría hacerlo sin pedir nada, pero hay que pedir permiso al vecino. Pero si uno la pelea y el vecino no lo usa o lo deja ir, yo recomendaría, vamos a dejarlo así, yo recomendaría fuertemente que todo el que quiera poner terraza se lo piense ahora y lo haga ahora con mucha rapidez, que amplíe el espacio al máximo, que pida cartas al vecino, porque el vecino dice, no te dejo poner terraza. Bueno, usted no ponga terraza en su acera, en la acera, pero en la zona de aparcamiento es del ayuntamiento, usted puede decir que no. Pero si usted no pone no obtiene un uso de cafetería, evidentemente puede decir, oiga, yo le dejo la terraza a quien yo considere. Entonces, digamos que hay un hueco ahí muy interesante, que en lo que yo vi de borrador, quedaba ese hueco que uno puede conseguir la terraza de, o sea, el uso de la zona de aparcamiento del local adyacente, no la terraza en la acera, pero sí el uso del local adyacente. Cosa que además me parece lógica. Yo quiero favorecer los locales, yo quiero favorecer las cafeterías. Claro, sí. Si usted, señor, quiere una cafetería, ya te estoy dejando un espacio libre de 2 metros en tu acera. Oiga, es que si yo le ocupo, si usted tiene un local de tienda de ropa, por ejemplo, y yo le estoy dejando libre la acera y le uso el aparcamiento, es que el aparcamiento tampoco se puede usar antes. Tiene mucha lógica eso, ¿no? No es una cosa ilógica o que está haciendo la trastada al local. Otra cosa es que ese local en su día quisiera ponerse como un restaurante o cafetería, ya le estoy ocupando el sitio. Bueno, ahí siempre hay que ver, ahí hay que mirárselo con un poquito más de cuidado la normativa y la ordenanza. Con eso más o menos te he comentado la problemática que se puede encontrar la gente con este tipo de terrazas en las aceras, digamos, normales de Puerto del Rosario.
Vale.
Diferenciemos ahora una acera estrecha de una acera amplia.
Vale, pues me parece muy, muy, muy interesante, sobre todo por los que tienen cafetería y bares. Volvemos en un minuto después de un poco de música. Estamos otra vez con Adamo Costella y nuestro ingeniero José Luis Carmona.
Bienvenidos de nuevo, señores. Antes me quedé comentándoles el tema de las terrazas, de la problemática que se encuentran los clientes habitualmente cuando van a solicitar terrazas, y nos quedamos hablando de diferenciar dos tipos de terrazas según el tamaño de la acera. Planteemos en Puerto Rosario, hay aceras amplias de 2 metros hasta de 3 metros según la zona, y hay aceras estrellitas de 1 metro. En las aceras estrellitas de 1 metro, ahí las terrazas solo se pueden colocar en la zona de aparcamiento. Bien, ¿qué problemática hay en la zona de aparcamiento? La zona de aparcamiento, la problemática que te encuentras es que no puedes estar cerca de los cruces, no puedes estar tapando la visión a los pasos de peatones. Con lo que si tú tienes una terraza que está antes de un paso de peatones, y cuando digo antes es que los coches que van hacia el paso de peatones, la terraza le taparía la visión de los peatones, ahí no se puede poner terraza. Eso es una cosa que me he encontrado problemática con más de un cliente que dice, ¿por qué no puedo poner terraza? Tiene usted un paso de peatones al lado. Bueno, aquel también no, pero tu paso de, si yo pongo tu terraza y le pones paredes de un metro de alto, no veo a los peatones hasta que están juntos en la terraza. Yo sé de algunas terrazas antiguas que están tapando pasos de peatones donde yo tengo miedo de pasar por esos pasos de peatones, que es una cosa que hay que tener cuidado porque no estamos hablando ya de dejo o no dejo poner una terraza, que estamos hablando de la seguridad vial, de personas que pueden ser atropelladas, niños al lado de parques infantiles. Entonces, eso es una parte de la ordenanza que a mí me encanta personalmente. Sé que tiro piedras a mi tejado porque soy ingeniero y vivo de esto, pero oiga, estamos hablando de seguridad, de niños, etcétera.
Bueno, un mínimo tiene que ser un poco de sentido común, creo que es el mínimo, ¿no? Y ahí cada está. Uno debería pensar en este sentido.
Entonces, ahí está. Eso me parece, me encanta que hayas dicho eso. Eso es básico. Entonces, es una de las primeras cosas que hay que ver cuando uno hace una terraza en la zona de aparcamiento, que no tapes pasos de peatones, puede estar posterior al paso de peatones. Cuando digo previo posterior es en el sentido en el que vienen los coches. ¿De acuerdo? Te puedes encontrar que en un lado, en una calle de doble sentido, en un lado puedes poner zona de terraza en un sitio y en otro en el otro lado, en función de donde venga, si es doble sentido, por ejemplo, Primero de Mayo, Lini Castillo, etcétera, vías de ese estilo. Esa es una de las primeras cosas que hay que ver. La segunda cosa que hay que ver cuando uno pone terrazas en las zonas de aparcamiento es si quitas o no zonas azules, porque claro, si tú quitas zonas azules, recuerdo que hay un plan municipal, un convenio en el que se dejan zonas azules, que hay una empresa que amortiza los sueldos de sus empleados mediante las zonas azules. Si yo quito zonas azules, si un cliente quiere quitar zonas azules, tiene que hablar con el ayuntamiento para que el convenio permita aumentar zonas azules en otra zona de Puerto del Rosario, una zona cercana. No es tan sencillo, porque estamos hablando de señores que pagan sueldos ese dinero.
Es un business también para lo que están ahí. O sea, que no es que pertenece al ayuntamiento, sino que ellos contratan una empresa que se dedica a eso.
Ahí está, se dedica.
Si le quitas algo, claro.
Y esa empresa tiene un número de plazas concreto. Sí. Tiene que dejar, rentabilidad. Entonces no puedo quitar alegremente, venga, pues ahora te quito 20 plazas porque he dejado 10 terrazas. Oiga o no, usted me quita un dinero, yo necesito otros ingresos en otro sitio. De todas maneras, yo sé que el Ayuntamiento de Puerto Rosario, con mucha cabeza, cuando hizo el planeamiento de en este convenio, dejó, alternativas para calles ampliables y otras zonas. A mí si me preguntasen, y esto es una opinión personal, evidentemente, yo prefiero que hagan un poquito más de zona azul y que dejen más terrazas y cafeterías que son negocios, que son los que pagan los sueldos de los empleados, que son los que quitan gente del paro y que son los que dan trabajo y mueven el dinero, que es lo que tiene que funcionar en Fuerteventura en general. Circular economía. Las plazas de aparcamiento, con todo respeto a plazas de aparcamiento, dan 3-4 plazas, 3-4 trabajos y más movimiento de aparcamiento. Y sin embargo, los negocios y locales dan sueldos. Sí. Mucho sueldo, mucho movimiento, mucho dinero. Entonces, eso es la otra cuestión que hay que ver cuando uno pone plazas de aparcamiento, que no es pensar simplemente cojo estas dos plazas y ya está. Hay varios intríngulis. Otra cuestión que la gente no suele ver en las plazas de aparcamiento es, ¿cómo lo explico yo? A nivel un poquito más técnico, los desniveles con respecto a la acera. La zona que yo pongo cuando generalmente tú tienes un desnivel entre lo que es el asfalto y la acera, hay un cierto desnivel. Entonces hay que hacer unas alturas para poder poner el asfalto a nivel de la acera. Y aquí viene otra cosa que es muy interesante, que los clientes no se dan cuenta hasta que empiezan a montarla. Y es que hay aceras que están inclinadas en Puerto Rosario. Eso no se nota cuando vas caminando, una acera que está inclinada ligeramente, cuando vas caminando no se nota, pero cuando tú te vas a sentar, sí se nota que estás ligeramente inclinado, sobre todo, por ejemplo, en el Castillo. Hay tramos muy inclinados de acera. Si tú pones ahí una terraza, la terraza tienes que dejarla recta. Entonces te queda como con un escalón la terraza. No sé si se han fijado, no voy a decir nombres comerciales, pero hay 2-3 terrazas en Puerto Rosario, en Leone Castillo sobre todo, que se ven como forma de escalón. Uh-huh. Eso no es una cosa alegre. Eso es porque si tú pones una mesa en una pendiente, te puedes hasta caer cuando te levantas o sientas de la silla. No es tan alegremente, da igual que esté un poco inclinado. No, es que te caes, es seguridad vial y te puedes romper el cuello o claro. golpes. Si sí. hay suerte, son solo golpes. Entonces, esa tercera cuestión que es muy divertida, que la gente no ve, y cuando estamos diseñando y ven los clientes una terraza en escalón, se ponen las manos al cielo y a la cabeza y dicen, ah, estás loco, esto es tirar dinero. Digo, no, esto es seguridad para las personas. Entonces, esa es la tercera cuestión. Después hay trucos, evidentemente, un poquito de pendiente ligera, sí, claro. Y dejar dos tramos muy igualados, jugar con las mesas para dejarlo bien, etcétera. Y eso básicamente son las tres cuestiones más importantes para poner cosas en la acera. Luego, cuando tú te vas a aceras grandes, ya esto, abrimos el otro bloque. Cuando vamos a aceras grandes y también mezclado con aceras pequeñas, cuando tú vas a una terraza en las zonas de aparcamiento y quieres unirla con la parte de la acera, ¿vale? Se pueden hacer sin ningún problema. Recuerda que hemos hablado antes que se nivela lo que es la parte de asfalto con la acera y se puede rodear la parte de terraza completa con muros, con unas paredes de semi-transparentes, transparentes en parte, opacas hasta una parte, luego transparentes. Hay que poner unos pivotes, evidentemente, metálicos para que los coches no puedan golpear. Esas paredes son importantes, son paredes que, una, por seguridad, no te puedes caer hacia los vehículos, también para que no haya tránsito por accidente, etcétera. Y de paso, marca tu zona de terraza. Es importante eso. Esas pérgolas hay que tener cuidado al diseñarlas. No es pongo una pérgola a cualquiera y ya está. Hay que mirarse a la actividad municipal en la que te da las alturas, dónde puede ser uno transparente, si puede ser opaco. Yo no puedo hacer una pérgola cerrada como si fuese un edificio. Tengo que dejarla parcialmente transparente. El techo también se puede techar, pero cumpliendo la normativa. Y esto es una cosa que la gente no entiende o no ve. Los colores estándar de las pérgolas están definidos por el ayuntamiento. Yo no puedo poner el color que yo quiera. Hay unos colores estándar definidos, una paleta de colores en la que no me puedo salir. Hay gente que me pide a mí colores rosa chillón, pues bueno, pues hay unos colores estándar del ayuntamiento. Primero de mayo, si te das cuenta, los colores son todos homogéneos, sí. como unos marrones y bronce, y hay unos colores estándar ahí, y no te puedes salir esos colores. Y con esto acabados estos dos bloques, me queda simplemente el bloque de lo que sería piedra Playa Chica, que hay una parte de la ordenanza como primero de mayo específica para esa zona. Ahí la es un poquito diferente lo que es la ordenanza, ahí cambia, es una zona, digamos, concreta, hay un conjunto de restaurantes muy concreto definidos, otra vez no voy a decir nombres, pero hay 5 o 6 restaurantes y cafeterías allí muy concretos, y la ordenanza ahí marca una cosa muy interesante, que es que las mesas y las sillas no se van a poner pegadas a los frontis de los edificios. ¿Por qué? Y esto es una cosa que la gente no entiende. Porque el tema de accesibilidad es importante. Y cuando una persona con una minusvalía visual va caminando, va con el bastón moviéndolo de un lado para otro, si fijan con las personas con minusvalía visual, va con el bastón moviendo de un lado a otro y necesitan tener referencia a la pared en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces ellos van moviendo el bastón y necesitan la pared de referencia. Por eso no se pueden poner ni mesas ni sillas pegadas al frontis. Porque las personas que no ven necesitan esa referencia táctil con el bastón. Y si se dan cuenta, en muchas zonas de Puerto Rosario hay unas franjas de losetas en el suelo con muchos circulitos chiquititos. Eso nos alegre. Eso es para cuando uno va con el bastón, sabe que esa es la zona de tránsito de los peatones con minusvalía visual. Pueden ir o pegados al frontis del edificio o siguiendo esas ristras de puntitos redondeando. En los pasos de peatones o en la avenida está una ristra, una línea completa de losetas para ellos que van por ahí. Les pido por favor a los ciclistas sobre todo, esto es un inciso, perdonen este inciso, que esquiven esas bandas. Van a veces, he visto que no deben ir por ahí, por la avenida, a ciclistas. Si no van, mejor si no van porque no pueden ir por ahí, pero si van por ahí los niños, que a veces no se dan cuenta, están jugando, a enseñar a los niños a esquivar esas bandas. Ahí pueden ir personas con minusvalías visuales sí. o incluso auditivas y se van por ahí porque saben que por ahí no va a ir nadie a alta velocidad
como si fuera
a tropezarle.
El braille.
El braille, sí señor.
En el sensor y todos
ahí
los
está.
Botones.
Y a los corredores, yo sé perfectamente que aquí hay varios clubes de atletismo y yo sé que los entrenadores le avisan a los corredores, pero a veces hay corredores que no van a clubes de atletismo y no se dan cuenta, van corriendo por esas bandas. Esquiven esas bandas que son para minusválidos. Perdonen el inciso, pero considero que
bien.
Es interesante.
Bien.
Vuelvo de nuevo a la normativa municipal de terrazas, que para la zona esa esquiva Por un lado, el frontis de los edificios, que tienen que dejarlo libre para las personas con minusvalía visual, incluso auditiva. Y está una franja peatonal para los minusválidos, para la gente ciega, con esos puntitos. Entonces, claro, la terraza va a ir en el medio de la avenida. Cosa muy interesante que la gente no entiende. Pero la terraza va en el medio para dejar espacio frente al frontis para los minusválidos, para los visuales, y en el lado pegado al mar, para que las personas que tienen minusvalía pues disfruten del mar. Y entonces las terrazas van a ir en el medio, igual que el primero de mayo. Mucha gente me dice que porque están las terrazas de primero de mayo en el medio, es para esto también. Tiene ese diseño para eso. Y aquí el ayuntamiento, me encanta que haya hecho, digamos, un diseño relativamente homogéneo para esa zona. Yo de aquí abro una puerta a que todos los restaurantes y bares de esa zona acuerden una estética común, o muy común, lo más común que puedan, para que hagan o no ahora las terrazas, queden homogéneas en cuanto a sillas y en cuanto a pérgolas. Yo sé de buena fuente, porque he hablado con ocasiones Puerto Rosario muy pequeñito con ellos, y sé que están todos con ganas de poner terraza, a ver si ellos se ponen de acuerdo y colocan algo homogéneo. Con esto, más o menos he comentado todo el bloque de terrazas. Vale. Espero no haber sido muy extenso.
No, muy interesante, muy interesante. Yo creo que, aparte los que son, digamos, los profesionales de este sector, yo creo que poco de nosotros pensamos, ¿no?, en lo que puede ser la utilidad de muchas cosas que encontramos en la calle, pero están ordenadas. Hay leyes, hay funcionalidades que no pensamos, porque no nos toca, ¿no? Y entonces uno no lo ve ni lo siente. Pero muchas cosas que creo que a la hora de hacer una terraza, a la hora de pensarlo ya, pues seguramente ya lo miráis con otros ojos. Pues con eso, pasamos con otra música y luego venimos con otro capítulo. If this world were mine, I would place at your feet all that I own. You've been so good to me. If this world were mine, I'd give you the flowers, the birds and the bees. For with your love inside me, that would be all. You could have anything. If this world were mine, I'd give you each day so sunny and blue. If you wanted the moonlight, I'd give you that too. If this world were mine, I'd give you anything. So wonderful. Oh, 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 oh. Give me plenty loving, baby. Give me plenty loving, honey. Keep on loving me. Muy bien, pues aquí estamos otra vez, amigos y amigas oyentes, con Adamo Costella y con José Luis Carmona, ingeniero, hoy en Radio Sintonía. Pues vamos con el próximo bloque, que se trata de las obras ilegales encubiertas. José Luis, otras cosas que no sabemos y que tenemos que pensar, y sobre todo porque a mí también me ha tocado.
Bueno, Adamo, yo sé que te ha tocado a ti, pero permíteme no personalizar, voy a intentar generalizar
pero
en este aspecto.
Es una recomendación muy interesante.
Sí, es un tema que cada vez más clientes míos empiezan a ver. Yo me dedico mucho a hacer proyectos de apertura de locales, negocios, bares, cafeterías, tiendas, etcétera. Y claro, hay veces que hay clientes míos que le tocan problemas de vecinos, como quien dice. Entonces, vamos a empezar. El tema lo he dejado, plantearlo.
No porque tienen un mal carácter, ¿eh?
No.
Eso hay que precisar.
Son cosas de buena fe y no son cosas de mala fe, ni de mala idea, ni de mala cuestión. Son cosas que ocurren, pero no por mala fe, pero por normativas traspuestas. Sí. Afectan a personas que no tienen culpa ni nada. Pero aquí vamos a hablar de problemática y de soluciones, que a mí me gusta decir las cosas con problemas y soluciones, siempre hay soluciones. Sí. Muchas y posibles y variadas, pero soluciones siempre hay. Entonces, vamos a empezar, y por eso dije el nombre del tema, que era el tema de las obras ilegales encubiertas. Vale, vamos a poner un caso real, ejemplo. Yo tengo mi casa, mi edificio, y tengo mi azotea, un trozo de azotea privativo. Y yo en esa azotea, y estoy en un edificio de 50 viviendas, por ejemplo. Y tengo un trozo de azotea que es mío. Y en esa azotea yo tengo un cuarto de lavadero, e hice al lado un cuartito, lo dupliqué, para poner la lavadora y para poner, un trastero para guardar la secadora. Venga, y dupliqué el cuarto trastero. Y he hecho un cuartito chiquitito de 2 metros por 1 metro. Vale, no me pasa nada. Hasta ahora nunca pasa nada, porque tal, está en la azotea, nadie lo ve, nadie denuncia, nadie dice nada, a mí no me molesta, al vecino no le molesta porque está en mi azotea privativa, no hay ningún problema. Bien, resulta que un señor quiere hacer un local en la planta baja. Y yo, que soy el dueño de mi azotea, digo, pues haz lo que tú quieras, que no me importa. No es así. Hay una legislación que dice que en un edificio en la que hay algo fuera de ordenación, todo el edificio tiene que estar ordenado para legalizar una edificación nueva. Esto es una explicación muy sencilla de la norma. ¿Esto qué significa? Hay una cosa fuera de ordenación, que es que en el techo hay una edificación ilegal. Y yo quiero legalizar un local nuevo que antes no existía. Aunque hubiese allí una tienda y ahora quiero hacer otra tienda diferente, estoy legalizando algo nuevo. Pues para legalizar eso nuevo, tengo antes que legalizar lo que está en la azotea, ponerlo en ordenación. ¿Eso qué significa? Que tengo un local que quiero abrir y no puedo abrirlo hasta que el señor que tiene su cuartito en la azotea lo legalice. ¡Qué putada!
Sí.
¡Qué trastada! ¡Qué pena! Porque esto es unir a dos personas que no tienen nada que ver, que no se quieren hacer daño y de repente se ven afectadas mutuamente. El señor que quiere abrir el local, de repente dice, es que en la azotea alguien hizo un cuarto nuevo. Y dice el señor del local, ¿y a mí qué? Pues que resulta, como está eso fuera de ordenación, el edificio en sí tiene cosas fuera de ordenación y entonces usted no puede legalizarle su local porque el edificio tiene algo fuera de ordenación. El edificio no está legal entero. Bueno, aquí hay, y aquí rompo una lanza, pero bueno, aquí hay dos líneas de interpretación jurídica de todas las administraciones de Canarias, como estas cosas de las leyes que tienen cosas interpretables, pues hay dos líneas de interpretación. Hay una línea que dice que no, que lo que están los locales en planta baja no debe estar afectado por esto el edificio. Pero hay otra línea de interpretación que jurídicamente es igual de válida, según me han comentado los abogados, y es la que interpreta un abogado del Ayuntamiento de Puerto Rosario, pues bueno, pues ese abogado interpreta que no, que cuando hay algo ilegal en ese edificio, pues no se puede legalizar nada más en ese edificio. Tengo entendido que es así, pero es lo que yo me encuentro. Es lo que yo me encuentro a día de hoy. Y yo no entro a discutir, bueno, soy abogado, si hay comas en la ley que me miden una cosa u otra, pero hay dos corrientes, y la corriente que se aplica en este ayuntamiento es esa. Sí. Bueno, pues ya que estamos ahí, es una trastada, nos quedamos a la trastada, ¿no? Un señor quiere hacer un local de 500 metros cuadrados y contratar a 20 personas y no puede porque un señor tiene un cuartito de 1 metro por 2 metros en la azotea que es ilegal. ¿Qué hace este señor del local de abajo?
Pero también hay que decir que muchas veces puede ser que ya tú has hecho una reforma.
Sí.
Y luego a la hora de que tú haces la denuncia de apertura, pues ahí ya te encuentras
ese problema.
Ese problema.
Hay veces en que un cliente coge y dice, oye, voy a encontrarme problemas aquí para abrir este local de una tienda de ropa, y uno dice, oye, mira, no, en principio no, pero yo no sé lo que hay ilegal en este edificio, lo que puedo encontrarte. Dentro de un mes, cuando esté el informe de compatibilidad, que es un informe que se pide, que ahí comprueban si hago en el techo, hago legal, dentro de un mes sabemos lo que hay o lo que no hay. Pero el cliente dice que estoy pagando alquiler, tengo que meter ya el negocio, sí, tengo que cerrar, tengo que tal. Y si aquí, vamos, no puede afectarme nada a otros locales o de otras cosas. Hay gente que se lanza. A pesar de que uno les dice, sé prudente, hay gente que se lanza y abres el local porque dices, es que... Y además incluso a veces son locales alquilados que el dueño local dice, a mí qué me importa el local de arriba, porque está la azotea. Abre ya, que no hay problema, yo ayudo a reclamar. Y los clientes, pues bajo su cuenta y riesgo, dicen, pues a mí me ha dicho el dueño del local, que está en la comunidad de vecinos, que yo me lance.
Sí, que lo tenía antes,
funcionaba. Que esto está funcionando toda la vida, ¿qué problema puede haber ahora? Eso es muy habitual. Pues el problema que te encuentras es que, vale, tú lo lanzas, te viene informe de competitividad con diciendo, hay cosas en la azotea ilegal. Antiguamente no se decía nada, pero a día de hoy sí se dice. Entonces te encuentras con que haya habido un local 30 años y hoy quieres abrir uno nuevo y te dice no. Y que no puedes abrirlo. Y te encuentras con ese problema.
Casi es prevaricación también.
Prevaricación no, porque a día... O sea
tú te haces dueño de una responsabilidad que no es tuya y tienes que denunciar lo que...
Pero eso no es prevaricación. Eso no es que hay una ilegalidad en el local. En el local no. En la cubierta, en el edificio. Sí, el ayuntamiento no entra a discutir quién es el dueño de esa cosa ilegal en la azotea. El ayuntamiento dice, hay una cosa ilegal en la azotea y eso es del edificio.
Vale,
pero peléense ustedes por dentro. Eso. Peléense ustedes por dentro.
Tienes que ponerte tú de árbitro. O sea, tú tienes que denunciar.
Vale. Bueno, esa es una posibilidad. No he entrado ahí todavía. Vale, nos quedamos antes en que yo tengo un local que lleva 30 años abierto, pero ahora ha cambiado de inquilino. Quiere abrir otro local nuevo, otra tienda nueva, y no puede porque hay algo legal en el local. Vale, ¿qué puertas me quedan? Directamente me ha dicho, no, hay algo legal, legaliza lo que está en la azotea y luego hablamos. Si no, usted está toda la vida en precario. Usted puede abrir, pero tienes toda la vida local, cumple todas las normas contra incendios, seguridad, accesibilidad, la tienda, las normas de apertura, está todo cumple, pero tienes siempre que hay una ilegalidad en el edificio, no puedes abrir ni tú ni nadie. Bien, ¿qué se abren ahí? Varias vías. La vía una es decirle al dueño, oiga, legalice eso. Eso lleva hecho más de 4 años, sin sanción y sin expediente. Hemos visto ahora que lleva hecho, pues es muy sencillito. Un certificado de antigüedad te puede costar 400, 500 euros. Y ya tienes eso legalizado. Un expediente de antigüedad o 600 euros si es muy grande. Sí. Y si lleva 4 años sin denuncia, eso con fotos del Grascan, sirva cuántos años lleva hecho. Sí, claro. Y entonces ya, pues una de dos. O el dueño del local o el inquilino asume eso y le hace el trabajo al otro. O el dueño propio del que ha hecho esa cosa ilegal la legaliza. Eso es una posibilidad, no es tan extraña. Otra posibilidad es poner unas plaquitas en el techo y eso ya permite legalizar una pérgola para poner placa fotovoltaica. Entonces, ahí hemos visto problemas y posibles soluciones. No es tan caro ni tan lesivo legalizar una cosa en el techo. Y si no se puede hacer más edificabilidad porque está agotada, uno puede poner placas fotovoltaicas y legalizar una pérgola en el techo con toda tranquilidad. Oiga, voy a poner una pérgola fotovoltaica en el techo y eso lo permite la norma en toda Canarias, poner pérgolas fotovoltaicas en el techo. Entonces, aunque usted haya hecho algo que está ahí legalizable, pues usted lo legaliza si está legalizable. Y si no es legalizable, pues yo creo que se puede hacer una pérgola y ya legalizas una pérgola y te quedas tan a gusto una pérgola legalizada.
Bueno, pues mucha información, otra vez, muchas cosas. Cuidado entonces a la hora de abrir un local, que se informen bien, que pregunten y que miren a todo lo que hay. Sobre todo también con, como decía el ingeniero José Luis, que miren también al Grafcam para ver si efectivamente, mirando atrás en los años, algo ha cambiado a la hora de que tenéis obviamente una cubierta. Pero siempre bien preguntar y preguntar mucho. Pues entonces, José Luis, muchas gracias.
Gracias
por haber estado aquí hoy con nosotros. Claro, es un montón de información y pues si tenéis dudas o si queréis más, pues no podéis llamar aquí a la radio, en Radio Sintonía, y ya nos devolveremos las informaciones. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y a la próxima vez. Saludo.
Saludos, muchas gracias.
Risponde l'esperto, una trasmissione di Adamo Costella.